Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 30 de marzo. Con Alicia García, de un vistazo y en un momento.
En una tarde de Viernes Santo, con procesiones en toda España y con tiempo revuelto en gran parte del país, la lluvia ha obligado esta misma tarde a suspender la procesión general de Valladolid y la del Santo Entierro en Zamora. Mañana seguirá la inestabilidad. El domingo mejora. Fuera de España, en la Franja de Gaza, 12 palestinos han muerto y un millar han resultado heridos en los choques con Israel en la protesta Gran Marcha del Retorno convocada por Hamas con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra. Por lo demás, el Papa Francisco preside esta tarde la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y a las 9:15 comenzará el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Lo contaremos aquí en la programación de la cadena COPE. En este Viernes Santo ponemos la mirada, claro, en Jerusalén. Allí vive la hermana Marta Gallo, religiosa española, burgalesa, 73 años. Es misionera de las Hijas del Calvario y dirige el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, conocido como el Colegio Español Antonio Montero.
El Colegio Español se encuentra en pleno centro de la ciudad vieja de Jerusalén, concretamente en el barrio cristiano, muy cerca del Santo Sepulcro, donde la hermana Marta vive estos días con intensidad.
Hay una especial emoción, un silencio especial, un silencio que se escucha y una posibilidad, por lo tanto, de rezar y de participar en todas las celebraciones que nos proporcionan los padres franciscanos.
Más de 200 alumnas, la gran mayoría de familias muy pobres y musulmanas, que conviven en paz con los cristianos.
Nosotros somos católicas, tenemos buenísimas relaciones con judíos y buenísimas relaciones con musulmanes. Una cosa es lo que en general todos ustedes oyen en las noticias y otra cosa es lo que normalmente vivimos nosotros los que estamos aquí.
Una pequeña escuela católica en Jerusalén con casi un siglo de historia que busca sembrar la paz y la amistad entre cristianos y musulmanes.
Y contamos además que los trastornos por déficit de atención e hiperactividad se han multiplicado por 30 en los últimos años en España, sobre todo en niños de 8 a 12 años, porque se sobrediagnostica, informa Carmen Lavalle.
Los casos crecen a ritmos exponenciales, de forma que la hiperactividad afecta ya al 3% de los niños y al 7% de los adolescentes en España. Y las cifras no paran de aumentar. Pese a ello, expertos como José Ramón Ubieto, que lleva 30 años atendiendo a menores, consideran que no reflejan la realidad.
Lo que es un problema es el sobrediagnóstico y el carácter epidémico del TDAH. Eso es un problema. A veces lo que el TDAH mide en realidad es la capacidad de tolerancia que tiene el adulto respecto a algunas conductas.
Considera además que hay sobremedicación, con 250.000 menores tomando psicoestimulantes.
Primero la educación, después vemos qué aspectos psicológicos puede haber, y cuando esto tampoco es suficiente, porque la conducta es muy agitada, entonces hay que ver si realmente necesita medicación, y hay chicos que necesitan medicación.
Es el último recurso, asegura, porque estos fármacos tienen efectos secundarios. Además de retrasar el crecimiento y de dificultar la ganancia de peso, aumentan los riesgos cardiovasculares.
Y al menos 375 personas han llegado a las costas de la isla griega de Lesbos, en el Egeo Oriental, en las últimas 24 horas. Es una cifra récord desde 2016.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en París, Asunción Serena.
El fin de semana de Pascua comienza mal para los usuarios de ferrocarriles. Su presidente recomienda intensamente que se tomen precauciones, porque la huelga de trenes no va a comenzar el martes, como estaba anunciado, sino el lunes de Pascua por la tarde, en hora punta de regreso de vacaciones. Además, Michel Carton, el hombre que ha pasado más años en prisión en Francia, va a ser liberado próximamente. Fue condenado a cadena perpetua por un homicidio en el transcurso de un robo y ha pasado 40 años en la cárcel, hasta que un abogado leyó hace dos años su historia en un periódico y le contactó para preguntarle si quería salir de prisión. Según él, podría haber reclamado la libertad condicional hace 20 años, pero nadie se había interesado por él. Y además, el gabinete de Brigitte Macron ha presentado una denuncia por usurpación de identidad tras constatar la existencia de mails falsos con su dirección, que reclaman privilegios para personas del entorno de la primera dama de Francia, enviados a hoteles o restaurantes en Francia y el extranjero. Para el Elíseo hay un claro intento de dañar la reputación. presentación de Brigitte Macron.
Vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez.
El presidente del Bundestag alemán, más conocido por nosotros por su anterior etapa como ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha reconocido hoy que el caso Puigdemont es nada trivial y ha confirmado que el asunto está en manos exclusivamente de la justicia, no del gobierno, como había sugerido el abogado germano de Puigdemont, Wolfgang Schönburg. También funcionarios del Ministerio de Justicia han reiterado hoy que Berlín no tiene ninguna intención de vetar la extradición a España. Por lo demás, Rusia ha expulsado hoy a 4 diplomáticos alemanes de su embajada en respuesta a la reciente expulsión de diplomáticos rusos de Berlín. El ministro de Exteriores ha dicho que no ha sido ninguna sorpresa esta medida, ha reiterado sus peticiones de transparencia al gobierno de Putin y ha deseado regresar pronto al terreno del diálogo. Y el lunes abre sus puertas un nuevo museo en Alemania, el Museo de los Perros Salchicha, que fue una idea de 2 aficionados a esta raza. Parecía solamente destinado a albergar su colección particular, pero están desbordados, recibiendo objetos referentes a perros salchicha desde todos los rincones del país para que formen parte de esa colección. El museo abrirá sus puertas en la ciudad de Passau.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
Hoy en el Vaticano todo gira en torno a la jornada del Viernes Santo. El Papa Francisco ha conmemorado la pasión presidiendo una ceremonia en San Pedro en la que el predicador de la Casa Pontificia, Reiniero Cantalamessa, se ha dirigido de forma especial a los jóvenes pidiéndoles que caminen contracorriente. Esta noche Francisco rezará el Vía Crucis desde el Coliseo Romano, símbolo de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos. Los textos que escucharemos han sido escritos por un grupo de estudiantes. Todo ocurre en una jornada en la que se han publicado las cifras de los refugiados e inmigrantes que han llegado a Italia en este año. Unos 6.200, casi un 75% menos de los que lo hicieron el año pasado en las mismas fechas.
Siguiente parada en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump quiere una retirada rápida de las fuerzas estadounidenses que en la actualidad están destacadas en Siria. Trump anunciaba ayer sus intenciones en un mitin en Ohio, donde afirmaba que las tropas estadounidenses saldrían muy pronto de Siria y que otros se encargarían de la seguridad en la zona. Hoy, fuentes próximas al presidente confirmaban que los comentarios de Trump reflejan las conversaciones que en los últimos días ha mantenido con sus más próximos colaboradores. En estas conversaciones, el presidente fue advertido también que un pequeño número de efectivos debe mantenerse en Siria al menos 2 años más para asegurarse que ese país no se convierte en una base de Irán. Esas mismas fuentes insistían en que todavía el presidente no había tomado una decisión sobre este asunto. Unos 2.000 soldados se encuentran desplegados en Siria en la actualidad. En un esfuerzo por recabar más información sobre los solicitantes de visados para entrar aquí en los Estados Unidos, la administración Trump pretende recopilar el historial en las redes sociales de cada solicitante. Si la propuesta presentada hoy es finalmente aprobada, el solicitante de un visado tendrá que revelar todas sus identidades en las redes sociales durante los últimos 5 años, sus números de teléfono, también de los últimos 5 años, así como direcciones de correo electrónico y su historial de viajes internacionales durante ese periodo. Esta es la tercera propuesta de regulación de visados. Sobre las 2 anteriores, más restrictivas todavía, se pronunciará el Tribunal Supremo el próximo mes de junio.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La muerte de 12 palestinos, no se sabe bien la cifra, que puede aumentar por desgracia en cualquier momento, no sorprende demasiado. Increíble. Los soldados israelíes disparan ante la más mínima acción que pueden considerar ofensiva y los palestinos siguen muriendo como desde hace demasiado tiempo. Era de esperar que la marcha del retorno planteada por los palestinos en la Franja de Gaza para reivindicar su derecho a volver a lo que consideran su tierra, su casa, provocara enfrentamientos. Pero no podemos permanecer impávidos, insensibles ante los muertos. El final de esa marcha está fijada para el 15 de mayo, día de la Nakba, la catástrofe para los palestinos por el establecimiento de Israel. Puede coincidir también con el comienzo del traslado a Jerusalén de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. La cuestión está en la necesidad de un acuerdo que permita la convivencia de 2 pueblos condenados a entenderse. Nada fácil, como se ve desde hace muchos, muchos años, pero es algo imprescindible para todos.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí de Semana Santa ya apurándose. Como cada viernes se toca echar una mirada al cielo y especialmente más ahora, Jorge, bueno, ya se nos ha pasado la Semana Santa, pero nos queda un poquito todavía, ¿no? ¿Cómo
pues
va
sí.
a ser?
Pues sí, mira, Marta, hemos tenido un poquito de todo en esta Semana Santa. Empezó lluvioso el fin de semana pasado, luego hemos tenido días muy buenos y con temperaturas altas en buena parte de España, ¿no? Pero desde hoy viernes se ha vuelto a estropear el tiempo, ¿no? Nos está pasando un frente, está lloviendo hoy en muchas partes, especialmente del oeste peninsular, y esa va a ser la tónica también de mañana sábado, aunque ahora lo comentaremos, va a ir a menos la precipitación y conforme avance el sábado los claros ganarán los cielos, ¿no? Por así decirlo. Por tanto, Marta, ya digo, mañana sábado seguimos bajo la influencia de este frente que hoy ya ha estado barriendo gran parte de la península ibérica, va cruzando de oeste a este, por tanto, por allá por donde pasa, pues va dejando precipitaciones, que bueno, sobre todo en estos casos donde más llueve, como decimos, es en la mitad oeste peninsular, especialmente en Galicia, en Castilla y León, también como los vientos entran un poquito del suroeste, pues llueve en Extremadura, llueve en el oeste de Andalucía. Bueno, es lo característico de estos frentes atlánticos que, bueno, están resultando algo más activo de lo normal esta temporada de invierno ya primavera, ¿no? Como digo, mañana sábado irá cruzando y conforme vaya cruzando, pues dejará precipitaciones allá donde seguirá pasando este frente, pero se abrirán claros una vez que haya pasado la línea frontal, ¿no? Por tanto, es un día mañana sábado de transición, por las mañanas todavía lluvia, especialmente en el Cantábrico, también en la parte de Pirineos, en Cataluña, interior incluso de la Comunidad Valenciana, puede escaparse alguna gota, puede incluso ser de nieve en el Pirineo, sistema ibérico y cantábrico, pero siempre en cotas altas, por encima de 1.200 metros, y como digo, bueno, pues el día va a transcurrir con el paso de ese frente que se va hacia el mar, hacia el Mediterráneo, y nos va a abrir un panorama, Marta, muy, muy primaveral para el domingo, ¿no? De hecho, todos los grados de temperatura que hemos perdido hoy viernes respecto a los días pasados los volvemos a ganar entre el sábado y sobre todo el domingo. Por tanto, el domingo no se esperan precipitaciones en ninguna región de España y va a ser un día fantástico, bueno, pues para ir al campo, para aquellos que quieran incluso ir a la playa, en la costa, lo van a poder hacer porque, digo, repito, el domingo va a ser un día prácticamente primaveral y el mismo rasgo para el lunes, ¿no? Porque en algunas comunidades autónomas seguirá siendo fiesta festivo el lunes. Bueno, pues se mantendrán esos rasgos primaverales. Lo único es que a última hora del lunes vuelve a entrar otro frente por Galicia.
Y ya se fastidia la semana, ¿ok?
Sí, bueno, sí, vamos a tener una semana de vaivén, Marta, por así decirlo, ¿no? El lunes y martes de nuevo. Bueno, sobre todo el martes otro frente cruzará la península ibérica, bajará las temperaturas otra vez, dejará precipitaciones. De miércoles a viernes de nuevo muy buen tiempo, tiempo primaveral, tiempo tranquilo. Y bueno, ya lo comentaremos, pero de cara al fin de semana próximo, de nuevo otro frente va a ser el protagonista, ¿no? Por tanto, estamos en un tiempo característico de la primavera, por otra parte, Marta, con subidas y bajadas muy, muy rápidas en apenas 24 horas de temperatura y con precipitaciones, a veces incluso en forma de chaparrones rápidos, que nos afectan de un día a otro, ¿no?
Bueno, no dejamos de pensar en los embalses, Jorge, después de meses de sequía que hemos tenido. ¿Ahora cómo estamos? Porque ha llovido bastante.
Pues mira, sí, la verdad es que podemos decir que este invierno y especialmente este mes de último de marzo, que bueno, ya llega a su fin, ha sido, por así decirlo, salvador, ¿no? En toda España, esas lluvias, esas nieves que se han ido acumulando. Bueno, pues estamos con el nivel del embalse por encima del 62%, pero hay que dar un dato interesante, Marta, y es que el pasado 1 de marzo estábamos al 46% y el pasado 1 de enero, desde cuando comenzábamos este año, estábamos al 40%, es decir, que en apenas 3 meses, bueno, pues se ha recuperado toda el agua que no terminábamos de acumular en el año 2017, ese año que fue muy duro en algunas confederaciones hidrográficas, especialmente del centro norte peninsular. Y bueno, pues sí, en apenas 3 meses hemos ganado en cifras reales 13.000 hectómetros cúbicos en los embalses y solo en el mes de enero 9.000. Por tanto, bendito mes de, perdón, el mes de marzo, ¿no?
Sí, sí,
bendito
sí.
Mes de marzo, decíamos, porque ha sido el gran salvador de las condiciones de sequía que únicamente permanecen donde suele ser más habitual, todavía Aljúcar, Segura, la parte de embalses de andaluces del Mediterráneo, pues siguen, bueno, niveles todavía preocupantes, pero en el resto podemos decir que las condiciones, los niveles, umbrales de sequía, como solemos llamar, pues prácticamente se han despejado en apenas 4 semanas.
Gracias, Jorge Lucina, como siempre, nuestro hombre del tiempo, nuestro catedrático. Hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Jorge.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, buenas tardes.
Buenas y santas.
Como siempre nos acompañas en Viernes Santo, no podía ser de otra manera.
Sí, sí, y estando tú por aquí, no hay viernes al que yo falte.
Hombre, ¿a quién quieres encontrar en un Viernes Santo aquí haciendo la linterna?
¿Verdad?
Pues claro, al equipo de la linterna. ¿Qué has preparado para este día tan especial, Carlos?
Bueno, pues muchas cosas. ¿Te parece que comencemos haciendo un poco de agenda musical?
Sí, porque aunque algunos auditorios cierren por vacaciones, supongo, seguirá habiendo conciertos en iglesias y festivales de música sacra.
Pues supones bien, porque precisamente de los festivales, el más famoso, que es la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 57ª edición este año, pues en estos momentos estará dando esta música. Música que es el famoso Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Estará sonando en el Teatro Auditorio de Cuenca en una interpretación doméstica, digamos, del coro y la orquesta del festival, dirigidos por el director del festival, Cristóbal Soler. Y, no obstante, entre el cuarteto solista nos encontramos, no sabemos si será una coincidencia nominal o será él realmente, que ya está un poco de retirada, al gran tenor mexicano Ramón Vargas, que fue hasta que llegó Juan Diego Flórez, uno de los reyes del Metropolitan de Nueva York.
¿Y los conciertos de mañana?
Pues mañana, dentro del mismo festival, hay otro concierto doméstico, por así decir, con solistas de la Academia del Festival, fuera de Cuenca, en la localidad de Arcas, al mediodía, con cantatas y arias del barroco europeo. Y luego por la noche, digamos que el concierto serio en el auditorio, con otra interpretación, bueno, pues doméstica, de conjuntos de la casa, el Conductus Ensemble, dirigido por Andoni Sierra, pero de una gran obra como es la Misa en Si Menor de Johann Sebastian Bach, que tiene momentazos como este. ¿Cómo era este Bach? Que parece que se va a acabar la frase, que se va a acabar.
Nunca se acaba.
Efectivamente.
Es como chicle.
Construía con unos ladrillos gigantescos grandes catedrales, pero porque era un gran arquitecto.
Y te deja exhausto.
Pero totalmente. Yo siempre he dicho que Bach cansa mucho, y yo creo que en Semana Santa más. Bueno, pues tras los conciertos del sábado, podemos decir que el festival terminaría el domingo con la recuperación de una obra netamente conquense, de un maestro de capilla que falleció en Cuenca a finales del siglo XVII y que escribió una Misa 8 sin nombre, que que ha recuperado recientemente el musicólogo José Luis de la Fuente Charfolé.
Pero vamos a ver, ¿cómo que el festival se termina así? Me pones aquí que la fecha de clausura es el día 8.
Sí, pero toda esa semana, además, que es un postizo, se mire por donde se mire, está dedicada exclusivamente a la música contemporánea.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta, no te mola la música contemporánea?
No, sí, es muy bonita también, pero es ya más para entendidos, por decirlo de un modo suave.
Bueno, a lo mejor hay que rascar un poquito y hacer el oído también, pulírselo un poco.
Sí, pero bueno, si rascas mucho, a lo mejor te hace roncha.
Bueno, una vez terminada la Semana Santa, ¿también hay alguna otra cita musical?
Pues sí, pocas, porque este país se sabe cuándo empiezan las vacaciones, pero el final de vacaciones es ya un concepto más difuso, ¿verdad? Y en este caso, incluso parece que la Semana Santa musicalmente se prolonga porque una vez terminada la Semana Santa cronológica y litúrgica, pues hay conciertos de Semana Santa, por ejemplo, en Barcelona, un concierto con música sacra de Händel y Vivaldi del Ensemble Mateus en el Palau de la Música el martes día 3, o al día siguiente el concierto que Jordi Savall le dedicará en Barcelona para celebrar su 400 aniversario al compositor Joan Cererols. Joan Cererols, o Juan Cererols para los amigos, es el autor de esta misa de batalla y también de una misa pro defunctis que compondrán el concierto, el programa de ese concierto que tendrá lugar el próximo miércoles 4, en este caso en el Auditorio de Barcelona, con Jordi Savall dirigiendo no a su Capilla Real de Cataluña, sino a la joven Capilla Real de Cataluña dentro del festival dedicado a jóvenes músicos llamado Emergentes en el Auditorio de Barcelona.
Un festival, Carlos, que tiene una cita triple justo al día siguiente.
Pues sí, es una velada singular con tres conciertos consecutivos. De los tres conciertos tendrá cada uno de los tres cuartetos de cuerda que compuso Johannes Brahms, acompañados de otras obras más modernas, en tres conciertos cortos, una hora, 50 minutos, que se darán seguidos, aunque por tres jóvenes cuartetos distintos: el cuarteto Hanson, el Cosmos y el Calidor, el primero y el tercero extranjeros y el segundo netamente catalán.
¿Todo esto en el Auditorio de Barcelona?
Pues sí, y este triple concierto concretamente en turnos de 7, 8 y 9 de la noche, con una entrada de 12 euros para el triple concierto, que no es nada.
Hablando de instrumentos de cuerda, tenemos que prepararnos, Carlos, para la visita de una gran violinista.
Pues sí, que no actúa mucho en España, que lleva dando conciertos desde los 6 años y que a los 8 ya actuaba con directores como Swin Mehta o Ricardo Muti. Ella es la temperamental Sara Chan. Desgraciadamente solo dará un concierto con esta obra que escuchamos, la Chacona de Vitali, también una sonata de César Franck y las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla, con el acompañamiento de Ashley Wass al piano en el Auditorio Nacional de Música el viernes que viene, pero nosotros lo vamos avanzando ya para coger sitio con tiempo.
Bueno, que la vea será un afortunado, ¿no? Porque tiene que ser todo un espectáculo.
Pues sí, viste menos con el acompañamiento pianístico tal vez, pero creo que en Piazzolla, que las cuatro estaciones porteñas con ritmos de tango son una obra pues muy para iniciarse en el mundo de la clásica, estará espectacular sin duda.
Bueno, también hay ópera.
Y de Verdi, además. Y ópera rara, que es Il Corsaro, una ópera de la primera etapa de Giuseppe Verdi, que se dará en Valencia. Se estrenó el pasado día 28 y quedan cuatro representaciones los días 1, 5, 8 y 10 en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, con la dirección de Fabio Biondi, especialista en el siglo XVIII y que probablemente haga un Verdi muy barroco. Y además, otra ópera, La Tila de Verdi, en este caso en versión de concierto en el Gran Teatro del Liceo. Volvemos a Barcelona con el bajo Ildar Abdrazakov como protagonista los días 6 y 8 del presente mes.
Mira que me cuesta a mí la ópera, ¿eh?
No, del presente mes, no, del mes que viene.
Del mes que viene.
Pero vamos.
Bueno, el que se va a presentar.
Esto, pues no sé por qué
me cuesta, me cuesta. Y la zarzuela, que lo que viene ahora, todavía más.
Vaya por Dios. Pues tenemos zarzuela. Y tenemos y no tenemos zarzuela.
A ver, ¿con cuál empezamos? Eso. Pues con la no tenemos, lo prefiero.
Pues nada, vamos a empezar con la tenemos. La revoltosa de Chapí. ¿Y dónde la tenemos? En el Teatro de la Maestranza de Sevilla, pero la tenemos poco, porque es una versión, digamos que de cámara y actualizada, solo 8 músicos en la orquesta, una versión de Guillem Clouin, en donde la corrala está sustituida por una corrala virtual Twitter. Es una actualización de La Revoltosa de Chapí.
Ah, muy bien tirado.
Con, efectivamente, porque además va toda la ópera de toda la zarzuela va de chismorreos, con lo cual, pues Twitter puro. Uh-huh. Va a haber una función para familias el día 4 de abril, a las las 6 de la tarde y habrá 3 sesiones matinales para centros educativos, para alumnos de secundaria que se encontrarán muy identificados con esta puesta en escena los días 4 y 5 de abril.
Bueno, ahora caigo que lo de la zarzuela que no hay puede que haga referencia a la huelga en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Efectivamente, que ha caído justo en lo que era el punto negro de la temporada, el estreno de una zarzuela contemporánea, Policías y Ladrones de Tomás Marco, con lo cual Hija de mi vida, de la que nos han librado. Ya la repondrán ya, pero por este año nos escapamos.
Protesta porque a ella le gusta mucho la música de Tomás Marco.
Pues sí, efectivamente, no sé por qué protestas, porque tú imagínate una zarzuela que además con ese título seguro que va de corrupción política mal disimulada, mezclada con lo que viene siendo la música del veneradísimo maestro, que es tal que así. Bueno, pues esto en zarzuela, vamos, que si no te cortas las venas se te abren solas.
Bueno, pues damos por cerrada la agenda de conciertos y pasamos a las novedades discográficas.
Que lógicamente dedicamos a la música sacra. Y con esto llegamos ya prácticamente al final de nuestro tiempo clásico y es un placer poder presentar esta novedad que trae música de nuestro barroco, del barroco valenciano concretamente, con un disco que, hombre, más que de Semana Santa, es de Corpus Christi, porque se titula así, Corpus Christi, música de los maestros de capilla del Real Colegio del Corpus de Valencia, con el conjunto Victoria Música, dirigido por Josep Gil Tárrega, que interpreta música de Máximo Ríos, como esta que escuchamos, de Antonio Ortells, de Aniceto Bailón, de José Hinojosa o de Marcos Pérez, nombres muy poco conocidos, junto a uno de los grandes del barroco valenciano, que es Juan Bautista Gómez y que aparece en el sello Brillante.
Carlos de Matesanz, gracias, ¿eh? Te deseo una buena noche de Viernes Santo de recogimiento.
Hombre, por supuesto, con esta música.
Enseguida la información.